Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos adelantando los contenidos que hemos preparado hoy. Nueva huelga general de estudiantes en el Estado español con un alto seguimiento en los alumnos y alumnas de enseñanzas medias y universitarias. Este 20N se juzga en Argentina una querella por los crímenes franquistas. España sigue sin hacer justicia. Conoceremos la lucha por el reconocimiento de asilo de centenares de migrantes afganos en Bélgica. Y por último, comunicadores de organizaciones sociales y medios alternativos se reunieron en Quito, en Ecuador, en el encuentro Democratizar la Palabra en la Integración de los Pueblos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
En el Estado español, la nueva huelga convocada en los centros de enseñanza públicos fue secundada por un 80% entre los alumnos de enseñanzas medias y en más de un 50% entre los universitarios, según el Sindicato de Estudiantes. Ana García, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, ha calificado de un nuevo éxito la huelga estudiantil, reclama una nueva convocatoria de huelga general, esta vez de 72 horas, de toda la comunidad educativa contra la reforma del gobierno y del ministro José Ignacio Bert, al que califica como la reencarnación de Franco.
Pues la verdad es que la jornada de huelga estudiantil va muy bien, hemos conseguido vaciar de nuevo las aulas, ¿no? Más de un 80% de seguimiento en las enseñanzas medias y un apoyo también muy importante en la universidad. En un día, además, una fecha tan señalada como hoy, ¿no? El 20 de noviembre, queremos demostrar que aunque este ministro se sienta la reencarnación en vida de Francisco Franco, nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que nos devuelvan a esa época ya pasada. Hoy era un día muy importante de lucha, por la mañana hay manifestaciones junto con nuestros padres y nuestros profesores, pero además desde el Sindicato de Estudiantes hacemos un llamamiento a las organizaciones de profesores, a Comisiones Obreras, UGT, STES, CGT y a la FEAP, a las organizaciones de los padres, para que convoquen una huelga general educativa, una nueva huelga general educativa, en esta ocasión de 72 horas, para multiplicar por tres la fuerza que vimos el día 24 y que estamos seguros que va a ser el golpe definitivo que necesita este ministro para poder irse de una vez, ¿no? Para que dimita y para que eche para atrás todos los ataques que nos está imponiendo.
Era Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes. La nueva jornada de huelga general del alumnado de la enseñanza pública tuvo como objetivo pedir la retirada de la reforma educativa, el tasazo de matrículas universitarias, el decreto de becas, el recorte en becas Erasmus y el despido de profesorado. La huelga ha tenido concentraciones y manifestaciones en multitud de localidades de todo el Estado español.
Informativo Más Voces.
En el Estado español, todos los gobiernos de la democracia, el primer gobierno de la Unión de Centro Democrático y los posteriores gobiernos del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular no han hecho nada por activar los resortes necesarios que amparen a las víctimas de la dictadura franquista. A los ojos de la clase política gobernante, la dictadura de Franco pareciera una dicta blanda, sin víctimas, ni represaliados, ni desaparecidos, ni asesinados, pero nada más lejos de la verdad. Y el mundo entero se va enterando poco a poco que lo que se vivió en el Estado español durante 40 años fue una de las dictaduras más criminales de la historia. A día de hoy hay más de 150.000 personas desaparecidas, más de 2.500 fosas comunes por exhumar y al menos 30.000 bebés fueron robados a sus madres haciéndolas creer que habían fallecido al nacer. Son crímenes del franquismo que siguen esperando una solución que el Estado les niega. El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica, que ni investiga ni hace justicia, ni siquiera se cumple la normativa que obliga a todas las localidades del Estado a cambiar los nombres de calles y plazas que a día de hoy siguen rindiendo homenaje a criminales y represores del franquismo.
Me llamo Balbina Gallo Gutiérrez. Soy maestra republicana y directora de una escuela. Tengo tres hijas muy pequeñas. El día 9 de septiembre de 1936 me detienen y me fusilan a la mañana siguiente. Ese mismo día, mi marido, Ceferino Farfante Rodríguez, maestro como yo, va a preguntar por mí. Le detienen también a él y le fusilan antes de que pasen 24 horas. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijas siguen buscándome. ¿Hasta cuándo?
El actual gobierno del derechista Partido Popular, partido fundado por el que fuera ministro franquista Manuel Fraga Iribarne, ha aplicado su mayoría absoluta para rechazar en varias ocasiones la condena del Congreso a la dictadura franquista, algo impensable en países europeos donde el fascismo también sembró el terror durante años, como Alemania o Italia. No sería imaginable que en cualquier ciudad o pueblo de Alemania aún existiera una plaza llamada Plaza de Adolf Hitler. Sin embargo, en el Estado español hay muchas plazas, calles y avenidas del generalísimo Franco.
Me llamo Granada Garzón de la Era. El cura de mi pueblo me denuncia porque no estoy casada por la iglesia. Primero me excomulgan, luego me rapan. Por fin me fusilan junto con otras 16 mujeres. Después de enterrar nuestros cuerpos en un lugar desconocido, denuncian también a mi marido. Con él matan al mayor de nuestros 7 hijos. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijos siguen buscándome. ¿Hasta cuándo?
El gobierno afirma que no se deben reabrir las heridas del pasado en pro de la reconciliación nacional, que lo llaman. Sin embargo, olvidan que hay heridas de millones de personas que nunca se cerraron y que no se podrán cerrar mientras haya un padre, una madre, un familiar o un amigo asesinado impunemente y desaparecidos en fosas comunes o en tumbas improvisadas en los caminos y campos. Y el Estado no hace nada por devolver la dignidad a esas víctimas ni por procesar a los que participaron de aquellas torturas y crímenes.
Me llamo Joaquín León Trejo. Soy maestro de escuela. Uno de mis alumnos me denuncia por republicano y me detienen. Mi hijo mayor me lleva comida a la cárcel hasta que un día le dicen que ya no hace falta. Me han fusilado. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia y mi bisnieto Paco León me siguen buscando. ¿Hasta cuándo?
Desde 1975, cada 20 de noviembre, los franquistas se han venido manifestando para conmemorar la fecha del dictador Francisco Franco. Nunca les prohibieron realizar actos de homenaje al franquismo, y la apología de la dictadura siempre fue muy visible. Pero este 20N es diferente para las víctimas del franquismo. Una luz de esperanza se ha encendido, pero lejos, muy lejos, en Argentina. Este 20N en Argentina se juzga por primera vez una querella por los crímenes franquistas. Se juzgará los asesinatos de un alcalde, un edil, un diputado y un estudiante miliciano. Medio centenar de víctimas acudirán a Buenos Aires para declarar en el juicio. Es la única justicia que esperan encontrar después de que en 2012 se cerraran las puertas de la justicia española cuando el Tribunal Supremo Español decidiera cerrar a cal y canto la investigación de los crímenes franquistas como delitos de lesa humanidad. La denuncia se presentó en 2010 en Buenos Aires. Este juicio es la luz de la esperanza para las víctimas en el Estado español. Han tenido que buscar justicia fuera de su país y de momento en este juicio solo se juzga a 4 torturadores. Felisa ha cumplido 94 años este 20 de noviembre, el mismo día en el que por primera vez se juzga una querella contra un régimen que la obligó a salir huyendo de España. Fue exiliada de España durante la Guerra Civil y cuenta que el represor Queipo de Llano se mofaba de los republicanos.
Queipo de Llano cantaba le de donde irán los rojos, matar y ler y lerón, pim pom, y se oía de lejos, bum bum. En el fondo del mar, matar y ler y ler y ler.
Sus ojos llenos de lágrimas recuerdan todos los asesinatos que vio en su camino al exilio.
No se puede contar, porque eso no hay quien lo cuente. No hay quien lo cuente. Aquello fue terrible.
Las bombas y fusilamientos mataron a más de 540.000 españoles desde el inicio de la Guerra Civil hasta la caída del régimen franquista. El abuelo de Santiago fue uno de ellos.
Un jerarca de Falange que le encontró a mi abuela se lo comentó. Cecilia, ya hemos matado el ogio. Y sabemos que no hizo nada, pero era muy echado para adelante.
Su abuela murió sabiendo que a la entrada del cementerio del Escorial, en una fosa común y como un delincuente, permanece aún el cuerpo de su marido.
La tarea de la recuperación de la memoria histórica y todo lo que supone es una obligación del Estado español, no lo tienen que hacer los particulares.
Piden justicia para los muertos y para todos los que sobrevivieron a la tortura.
Te dejaban colgado por la articulación de las rodillas y te golpeaban en el glúteo, en las plantas de los pies, los genitales.
José María Chato Galante fue víctima de Billy el Niño, uno de los cuatro torturadores que son juzgados en Argentina. Ninguno de ellos quiere olvidar, y tampoco quieren que se les olvide. En Bruselas, en Bélgica, hay centenares de migrantes de origen afgano a los que no se les reconoce el estatuto de refugiados y han quedado en el más absoluto desamparo. Muchos de ellos son detenidos y encarcelados sin haber cometido ningún delito en centros de internamiento de extranjeros de Bélgica. Desde Radio Malva, en Valencia, nos ofrecen la entrevista con Laura Cano, periodista de la emisora asociativa Radio Alma de Bruselas. Ella está siguiendo de cerca el caso de los migrantes afganos en Bélgica.
Son cerca de 450. Lo que pasa es que se reduce el número a aquellas que están siempre juntas porque ocupan edificios. Pero en realidad el colectivo está más disperso. El colectivo empieza a tener visibilidad en septiembre con una manifestación del 25 de septiembre que acabó en cargas policiales y en arrestos masivos. Pero en realidad lleva funcionando desde 2008 porque fue su organizador actual, Samir Hamrat, el que se encargó de... Bueno, Samir Hamrat era un afgano que recibió los papeles alrededor del 2008 y decidió que a partir de entonces tenía que dedicarse a ayudar a sus compatriotas, a los afganos que llegaban de Afganistán y que solicitaban papeles y solicitaban la protección política. Y desde entonces funciona el colectivo de afganos. ¿Por qué tiene especial visibilidad ahora? Pues porque hay un debate respecto a si Afganistán está en situación de guerra o no y si los afganos que llegan deberían acogerse al estatuto de refugiados o no. Está la versión del gobierno para justificar esas repatriaciones o para explicar esas repatriaciones que dice que Afganistán no está en estado de guerra y se está repatriando a los afganos a zonas seguras. Luego está la versión de los afganos que dicen que allí pues están bajo amenaza de muerte constante, de sobre todo desde que las tropas británicas y estadounidenses abandonaron la zona. Todavía no la han abandonado del todo, pero ellos dicen que los talibanes ya están en la zona, la tienen prácticamente dominada y todos se sienten bajo amenaza de muerte. Entonces hay una diferencia de versiones. En teoría la Convención de Ginebra pues establece que cualquier persona que tenga un miedo fundado a vivir en su país de origen debería poder acogerse al estatuto de refugiado.
Hola Laura, buenas noches, soy Carlos.
Hola, buenas noches Carlos.
Hola, pues yo quería que nos introdujeras un poco al tema de cómo está la situación de los migrantes en Bruselas en general. Es decir, ¿el colectivo afgano es un colectivo grande o es más bien una minoría dentro del movimiento migrante ahí en Bruselas?
Es grande por la importancia que está teniendo. Os decía que está teniendo visibilidad por el debate mediático y político, aunque el político tampoco se está escuchando mucho porque, bueno, las voces políticas están un poco calladas, pero también está teniendo visibilidad por cómo se están organizando a través del colectivo de afganos y porque el colectivo de afganos está teniendo mucho apoyo por parte de colectivos belgas como los jóvenes anticapitalistas, sindicatos e incluso la Liga de Derechos del Hombre.
Muy bien. ¿Y cómo es que empiezan poco a poco a ocupar edificios? ¿Cuáles son las características que está teniendo ahora este colectivo que nos comentas, que es de más gente cohesionada, como de 150 personas? ¿Cómo se ha desarrollado?
Pues os comentaba, sí. Sí, perdona, Carlos.
Sí, cuéntanos, por favor.
Pues os comentaba que el 25 de septiembre hubo una manifestación multitudinaria de los afganos que se saldó, creo que fueron... La verdad es que no recuerdo la cifra, pero fueron muchos detenidos. 16 de ellos todavía permanecían en centros de internamiento. Y a partir de entonces, esa visibilidad aumentó porque recibieron cada vez más apoyo de los estudiantes, de asociaciones que se han organizado en lo que se llama el colectivo de apoyo, pero que es un colectivo de colectivos. y a partir de entonces también se han estado manifestando todas las semanas por lo menos dos veces. Se manifiestan debajo de las oficinas del primer ministro, Elio Di Rupo, lo cual es una zona clave. Vaya, que están haciendo mucho ruido, se les está viendo en todos los medios, y es por eso que ahora está creciendo el asunto de los afganos, el tema de los afganos, porque también está el debate político y el debate internacional sobre si Afganistán está en guerra, los afganos deberían tener derecho por sistema a ser refugiados políticos o no.
Y cuéntame un poco, ¿qué es esto de los centros de internamiento de extranjeros ahí en Bruselas? ¿Cómo es que funciona estos espacios?
Pues mira, esto es muy complicado, pero os lo voy a intentar explicar lo mejor que pueda, porque yo también me he encontrado con ello hace poco, y bueno, me lo han estado explicando. He tenido suerte de encontrarme a gente que habla español en el colectivo de apoyo y que me están ayudando en este proceso. Vamos a ver, no se sabe exactamente o no ha sabido decirme cuántos centros de internamiento existen, porque además hace poco se han unido dos en uno, como que está cambiando la cosa, ¿no? Antes creo que había seis, pero luego también hay centros regionales. No me lo han dicho exactamente, no lo encuentro en internet, todavía estoy investigando para saber cuántos hay. Porque luego hay una división entre los centros abiertos y los centros cerrados. Cuando una persona llega a Bélgica,
sí,
tiene derecho a solicitar una demanda de asilo. Esa demanda de asilo la tramita la oficina de extranjería. Bueno, pasa por varios trámites. El primer trámite corresponde a la oficina de extranjería, que es la que registra la solicitud y la que verifica si Bélgica es el Estado miembro responsable de su examen y aloja al inmigrante. Es la institución directamente dependiente del Ministerio de Interior y responsable de la residencia, de la estancia y también de la expulsión de los extranjeros. Entonces, ese primer trámite corresponde a la oficina de extranjería. Si la oficina de extranjería acepta esa demanda de asilo, pasa a la Comisión General de Refugiados y Apátridas. Uh-huh. Antes de pasar a la Comisión General de Refugiados y Apátridas, que es la que examina la demanda, que también se denuncia, o los colectivos de apoyo al colectivo de afganos denuncia que la manera de examinar esa demanda pues es dudosa, porque son pruebas muy arbitrarias y muy difíciles, exámenes con preguntas que los afganos no tienen por qué saber la respuesta. Bueno, perdona, ya sí, he perdido el hilo.
Y perdona, si estos inmigrantes no reciben el permiso de asilo o la carta de asilo, no sé cómo se llame, ¿qué ocurre con ellos en ese momento?
Sí, antes de recibir la denegación, ellos están en centros abiertos.
Sí. O sea, que pueden salir a cualquier sitio
de la
ciudad.
Pueden salir, entrar, tienen unos horarios, obviamente, pero sí pueden salir.
Bien.
Pueden estar allí hasta un año entero, porque el proceso es largo.
Muy bien.
Una vez que reciben la denegación por parte de la Comisión General de Refugiados y Apátridas, son expulsados a la calle. Entonces, ahí es donde entra otra denuncia de los colectivos de apoyo, que dicen que es una presión por parte del gobierno echar a una persona a la calle sin recursos para que solicite la repatriación voluntaria. Es gente que no tiene derecho pues ni asistencia sanitaria, ni por supuesto no tiene permiso de trabajo, muchos se ven en la calle, no tienen dónde vivir. Muy y al bien. Final pues acaban solicitando una repatriación voluntaria, que se supone que al gobierno le cuesta menos dinero. Esa es lo que dicen que es la estrategia de la Secretaría de Asilo y de la Comisión de Interior.
Muy bien.
De todas formas, las decisiones de la Comisión General de Refugiados y Apátridas, esas denegaciones, se pueden recurrir. O sea, hay un tercer trámite que corresponde al Consejo Contencioso de los Extranjeros, que ya entra en el terreno de las apelaciones. Es el que tramita los recursos contra las decisiones tomadas por la Oficina de Extranjería primero y la Comisión General de Refugiados y Apátridas después. Ahora, ¿cuándo entra una persona en un centro de internamiento? Pues entra cuando le llega la orden de abandonar el país. ¿Y cuándo le llega esa orden? Pues no se sabe. No se sabe porque me explicaban que las órdenes, o sea, la recepción de esas órdenes es muy arbitraria. Algunos las reciben, otros no. Las reciben seguro cuando son arrestadas. Es decir, si tú estás en la calle, no tienes papeles y te arrestan, pues probablemente acabes en un centro de internamiento. Pero luego, pues en cualquier momento puedes recibir una orden de abandonar el país, y en ese caso pues ya eres un candidato idóneo para engrosar la lista de los internos en centros cerrados.
Y nos explicabas que además de que todas estas personas sujetas a expulsión, existe el debate de trasfondo sobre si el gobierno considera que no hay guerra en Afganistán y por lo tanto los pueden repatriar, y ellos, sí. Ellos luchan por quedarse, por tener los papeles, porque no quieren volver a Afganistán, porque sienten que su vida correría peligro.
Sí, hay un debate soterrado, porque los ministerios no se pronuncian al respecto. Hay dos ministerios directamente responsables de toda esta gestión administrativa, que es la Comisión de Interior, lo que se llama aquí Comisión de Interior, liderada por Joël Milquet, que es la encargada directamente de l'Office des Étrangers, de la Oficina de Extranjería. Y luego está la Secretaría de Asilo, que sería, pues la verdad es que no sé cuál es la equivalencia española. Bueno, la Secretaría de Asilo es la directamente encargada de la Comisión General de Refugiados y Apátridas. Entonces, las dos ministras responsables de cada una de esas carteras, pues son las que están recibiendo todas las críticas. Maggie de Bloch, en el caso de la Secretaría de Asilo, bueno, es la Secretaría de Asilo, y Joël Milquet, que es la comisaria de Interior. Uno de los comisarios de la Comisaría de Interior decía, de la Comisión de Interior, decía hace poco, se llama Dick Van den Bulk, decía hace poco que la política migratoria en Bélgica funciona porque se examina el riesgo eventual, no, perdón, se examina el riesgo real y no el eventual que afrontan los individuos. Es decir, cuando la Comisión General de Refugiados y Apátridas tiene que decidir si esa persona debería ser refugiado, debería recibir la condición de refugiado político, lo que está examinando es si de verdad tiene una amenaza directa. Pero claro, dicen los colectivos de apoyo al colectivo de afganos, ¿cómo demuestras en papeles o cómo demuestras que estás bajo amenaza directa de un talibán? Si tú sabes que estás en peligro de muerte, pero me decían, es bien difícil pedirle a un talibán que te mande un papel que te diga, estás bajo amenaza de muerte.
Este sí. Colectivo de 150 personas afganos, ¿también incluye mujeres? ¿Hay niños de por medio? ¿O cómo es? ¿Nos podrías hacer un poco de descripción sociológico de este tema? ¿Qué edades tienen? ¿O a qué se están dedicando actualmente? ¿Cómo sobrevive el movimiento?
Sí, si queréis os hablo un poco de lo que he visto hasta ahora. Yo he estado con ellos en los edificios que están ocupando. El colectivo de afganos soluciona el alojamiento como puede, el alojamiento de esta gente que no tiene casa, no tiene recursos, pues como puede. Hace poco, la verdad es que creo que en tres semanas han estado en cinco sitios, no, en un mes han estado en cinco sitios distintos. Hace poco los echaron de un edificio, porque el edificio era privado. Era un edificio en Itzel, un barrio céntrico de Bruselas, que ocuparon durante dos semanas con el beneplácito de las autoridades, porque el alcalde pues se pronunció o se posicionó políticamente al respecto y dijo, o humanitariamente, como decían también, y dijo que no iba a echar a los afganos. Eran no sé cuántas familias, sé que sí que había 30 niños, y eran alrededor de 200 personas viviendo en un edificio pues con lo justo. Cuando yo estuve allí y les vi, pues me parecieron unas condiciones muy precarias, me sorprendió que esta gente pues tuviera la fuerza para salir todos los días a protestar, porque es como un campamento de protesta, pero cutre, ¿no? Porque están en un edificio abandonado, con lo mínimo, y aún así tenían duchas y tenían agua caliente. Les echaron de ese edificio y ahora están en otro, del que también se está hablando de un futuro desalojo, en otro barrio de Bruselas, en el que no tienen ni duchas. Entonces, eso lo solucionan pues yendo a ducharse todos los viernes a casas de particulares que les ayudan, miembros de colectivos de apoyo, por ejemplo, porque hay muchísimos belgas implicados en esto. Cuando acudo a alguna de las reuniones del grupo político, que las suelen tener los lunes, me sorprende eso, que a lo mejor hay dos o tres afganos que tienen un papel importante en toda la lucha, sobre todo Samir, que es el líder del colectivo de afganos, pero todos los demás son belgas, y los hay de todas las edades y de todas las procedencias.
Era Laura Cano, de la emisora asociativa Radio Alma de Bruselas, Bélgica.
Informativo más voces.
Comunicadoras y comunicadores de organizaciones y movimientos sociales y de medios alternativos se reunieron en la ciudad de Quito, la capital de Ecuador, en el encuentro latinoamericano Democratizar la Palabra en la Integración de los Pueblos, convocados por la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. El encuentro tuvo como objetivo avanzar en el esfuerzo colectivo de consolidar una agenda común de comunicación que promueva la integración entre los pueblos latinoamericanos. Nos lo cuenta el programa radiofónico Voz de los Movimientos, una producción de la Minga Informativa de Movimientos Sociales que congrega a una decena de redes y coordinaciones sociales de América Latina y el Caribe.
Se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel si nuestra lucha es de cartón.
Entre los participantes estuvo la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo, CLOC, Vía Campesina, que nos habló sobre la importancia de la comunicación para la incidencia, con el fin de que esta sirva para mostrar las otras alternativas de agricultura y de hacer comunicación participativa. Escuchemos a Deolinda Carrizo, delegada de la CLOC.
Justamente esa apuesta, digamos, desde lo comunicativo es también como desde los que producimos los alimentos y desde los que consumimos los alimentos, ¿no? Cómo confluir y romper, digamos, esa lógica que están intentando imponer de que la agricultura familiar es, y bueno, y uno puede decir la agricultura familiar es un amplio concepto, desde los campesinos, desde los colectivos, pero también desde las transnacionales, cómo están utilizando esas cosas de apropiación de los conceptos. Pero, en fin. En eso de invitar a provocar esas temáticas también, que es la democratización de esos conceptos o de ir cayendo pues colectivamente en esos andares. Pues eso es una forma de romper con la comunicación que queramos ir construyendo colectivamente. Nos parece que el próximo año es también cómo incidimos para que nuestros países, nuestras regiones, que los gobiernos todavía siguen haciendo ese 8, ¿no? De romper o incidir, más que incidir, ir también mostrando esas alternativas que existen de otra producción, de la producción agroecológica, familiar, campesina, ¿no? Ir rompiendo esa matriz productiva que hoy se nos impone como la matriz comunicativa, que hoy estamos dando ese paso de romperla, pues haciéndonos cargo también de que es nuestro momento y la historia en la que tenemos que estar actuando hoy, ¿no?
Al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo con solo una persona que la lea.
En el encuentro también participó la Articulación Continental de Movimientos Sociales Hacia el Alba, representada por Tamara Rosselló, quien mencionó la importancia de fortalecer el rol político de la comunicación con el fin de ir más allá de lo instrumental y trabajar desde las bases. Escuchemos.
La comunicación no es un ámbito exclusivo de los comunicadores, de las comunicadoras. Necesita de la participación activa de quienes conducen los procesos políticos, de quienes forman parte de ellos. Todavía en nuestras organizaciones hay que continuar trabajando en la conformación de esa visión no instrumental de la comunicación, para que sea verdaderamente una práctica de vida y no solo una declaración a nivel del discurso. La necesaria coherencia entre lo que decimos y hacemos ha de ser una lucha continua.
Aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo con solo una persona que la lea. Ya empieza a cambiar el mundo.
Es importante que identifiquemos referentes y experiencias que guarden relación con el proyecto de sociedad que queremos y que las visibilicemos, porque de lo que se trata es de ir develando potencialidades que hay en nuestros pueblos, con sus historias de vida cotidiana, para gestar ese cambio de paradigma que acompaña a otra manera de relacionarnos, de construirnos como latinoamericanos y latinoamericanas, de gestionar la vida desde formas más colectivas y justas. La integración tiene que ser un tema común para nuestros pueblos, que nos invite a todas y a todos a ser sus comunicadores y comunicadoras, y más que eso, sus protagonistas.
Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas porque pensamos con la puerta.
Una de las conclusiones del encuentro fue la creación del Foro Latinoamericano de Comunicación para la Integración como un espacio de articulación de organizaciones, movimientos sociales, medios, redes de medios alternativos, comunitarios y populares, que tendrá como objetivo impulsar los procesos de democratización de la comunicación e integración en nuestros pueblos.
A Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.